10:50 y estamos con un hombre que yo le compraría. Si me vendés un auto usado, yo te lo compro, profe. Buen día, profe Lobazo, ¿cómo te va?
Buen día, Luis, un saludo a la audiencia. No hay que confiar tanto, ¿eh?
No, pero si vos me vendés un auto usado, me decís, mirá, Luis, lo tengo que vender, y mirá, está flojo de válvula, yo te lo compro. O sea, me resulta, me pasa eso con vos, ¿no? ¿Vos me comprarías dólares?
Qué pregunta, ¿no?
Sí, que yo te digo.
La verdad que
estoy vendiendo unos dólares, digo. Castellano ayer puso en el, publicó, no sé si en el Facebook, pero estaba revisando mi celu y veo que Roberto Castellano publicó vendo pesos. Siempre a contramano, Roberto. ¿Cómo vende pesos?
No, es un desastre. El tema, aparte, yo no sé cuál, hoy vos decías, hay que ver cuál es el techo, pero el problema no es tanto el dólar, sino que no tenemos moneda. Y aparte, vos, a mí por lo menos me pasa, perdés los precios de referencia. Entonces, no sabes si una cosa es cara, es barata, porque todo este despelote, de alguna manera, se traslada a los precios de la economía. Entonces, yo ya hace bastante tiempo que cuando voy a algún lado y averiguo un precio, lo comparo con cuánto vale un kilo de carne. Entonces digo, bueno, esto vale 3 kilos de carne o equivale a 4 kilos de carne, y puede ser barato, porque tampoco la carne es una referencia. Pero decir, bueno, algo tengo que tomar como patrón, como referencia, para determinar si algo me conviene comprarlo o no me conviene, o si es caro o si es barato. Entonces digo, bueno, esto lo comparo con un kilo de carne, un kilo de asado, qué sé yo, lo que sea. Entonces, y esto me sale 3 kilos de asado y puede ser que me convenga, o me sale 5 kilos de asado, es muy caro. No sé, la verdad que es difícil, y no sabes con qué te vas a encontrar cuando vas al supermercado o a algún lado, que es la situación cada vez está más difícil. Y el gobierno está a la deriva. El gobierno es un gobierno que no tenemos presidente.
Tuve un percance. Un percance, a cualquiera le puede pasar. Y necesitaba comprar un televisor. Entonces dije, bueno, pasé en Carrefour, veo un televisor Noblex, bonito, me gustó, 135 lucas. Y yo soy muy como que, a ver, decir, bueno, me gusta algo, lo puedo pagar, es lo que me gusta.
Claro.
Precio, lo que dijiste vos, tal cual lo que dijiste vos. Ahí en el momento hago un chequeo rápido en el celular y está en precio, 135, 150, viste que hay 4K, 5K, sé yo, los KK. Y dije, bueno, está bien, lo compro. Lo compré. Era un día de la tarde, noche, de los últimos clientes de Carrefour. Al día siguiente voy a Diarco. A Diarco fui a comprar alimento para el perro porque ahí me conviene.
Claro.
Está barato ahí. El perro come. Yo también. Bueno, miro el televisor, el mismo televisor, y digo, ¿televisor cuánto, profe? Te lo digo, 95.
Sí.
Y digo, wow, es mucha diferencia. En otro momento me hubiese quedado callado porque vos decís, bueno, una diferencia, pero es mucha diferencia.
Mucha diferencia, es mucha diferencia. Un 50%.
Entonces le pregunté al vendedor ahí en Diarco, le digo, ¿me confirmás el precio de este televisor? Y me lo confirmó. Uh-huh. Y me dice, ¿por qué? ¿Alguna duda? Y le digo, ayer compré uno a 135. Y me dice, no, me dice, este es el precio. Claro. Le digo, bueno, vendémelo. Me dice, sí, porque quedan dos nada más.
Claro.
Ya sé bien, cómprelo, bueno. Así que lo compré. Me voy al día siguiente a Carrefour, salí de la radio, pasé por Carrefour y digo, mirá, tengo un problema, compré el televisor antes de ayer, me arrepentí y te lo quiero devolver. Ningún problema, tráigalo. Uh-huh. O sea, la atención de Carrefour, buena, genial.
Sí.
Ningún problema, tráigalo. No hay problema. Así que hice eso, le llevo el televisor, ni lo había sacado de la caja, profe.
Claro.
Así que me dice, bueno, hace el papeleo. Entonces me pregunta, pero sin mala intención, me dice, ¿qué le pasó que se arrepintió? Entonces le dije,
claro,
Uy, dice. Y ya lo compré, le digo, es así.
Claro.
Entonces le mostré la foto, lo compré.
Sí, sí.
Es así. Entonces, ¿me puede dejar la foto? Así lo hablamos con el gerente. Le digo, no, Juan, te dejo la foto, no tengo ningún problema, pero no hubo problema.
Claro.
O sea, por eso lo comento, la buena fe de Carrefour, no hubo problema. Después leí que te devuelven el 100%.
Sí, claro, exacto.
Bueno, sí. Tenés que hacer un trámite. No lo había hecho y en realidad, por la buena atención que tuve, no merece que lo hagan, claro. Ni que discuta. Porque el que estuvo mal fui yo.
Claro.
Lo que dijiste vos. Uh-huh. Perdimos la referencia, sí, sí, de los precios.
Sí, sí, perdés la referencia.
Porque ahora que el televisor cueste 95 o 135, me da lo mismo.
Y claro, porque no sabés... ¿Cuál es la referencia?
Yo vi que en 6 cuotas lo podía pagar. Claro. Y capaz que el que me escucha ahora dice, no, Petit vale 200. Bueno, se claro. Perdió, perdimos el piso, no sabemos dónde estamos parados. Qué difícil que es, porque nos avisaron de que la nafta va a aumentar el 4% claro. Por mes. Uh-huh. Pero nos avisaron eso cuando el dólar costaba ¿cuánto?
Y 420.
No, porque ellos no tocaron el valor dólar del Banco Nación. Mm. Están 200.
Sí, 220, pesos. 225.
No se puede.
225 con 50 está el dólar.
No lo podemos sostener, profe.
Pero aparte que es mentiroso todo eso. Vos no podés tener un país con una brecha del más del 100%. Y cuando se hacen esos negocios, ¿no? Que tomás dólares a tanto, pero al chacarero, y después putean contra el campo porque no tienen un dólar a 300 pesos. Pero es irrisorio. ¿Quién va a hacer un negocio sabiendo que pierde plata? Porque con las retenciones, con esto, con aquello, ¿cuánto le queda al chacarero? Entonces putean al campo que hay que quemarle los silobolsas porque son especuladores. No son especuladores, cuidan el fruto de su trabajo. El chacarero lo único que hace es resguardarse con su grano, no es que está especulando, páguenselo como corresponde, y punto, y no va a haber especulación.
Tengo un sobrino que tienen pequeño campo, ¿no? Entonces me dice, tío, ¿dónde se va el dólar? Entonces, le digo, y yo le pregunto, ¿y va a comprar, Mariano? Me dice, no, tío, dice, tenemos un problema enorme, dice, porque la semilla la pagamos al valor del dólar, y me dijo, no, son 180 y pico el valor de la semilla. Mm. Pero no es eso solo, dice, todo lo demás son insumos, todos los agroquímicos se paga todo a valor dólar.
Claro.
El tema es que nosotros ahora, si tenemos que comprar semilla, ¿a cuánto la vamos a comprar la semilla?
Pero aparte, Luis,
si tiene que comprar semilla.
Si va a comprar.
¿A 250?
Escúchame, si va a comprar semillas, va a comprar agroquímicos, va a comprar lo que fuere. No le venden el dólar, que consiga el dólar a 225.
No hay.
Entonces tiene que ir al contado con liquidación, que es el que se comercia, o el blue, o qué sé yo. Entonces, lo tiene que comprar sus insumos, la rueda de tractor o lo que fuera, a un dólar a 460, no sé cuánto está hoy, 470, no sé cuánto está. Y después, quiere el gobierno que venda sus granos a un dólar de 300, que le quitan las retenciones y pierde plata. Entonces, y después se enojan. ¿Quién hace negocios para perder plata?
Claro, es que no tienen margen para perder, porque me dice, a ese valor no puedo comprar la semilla.
Pero aparte,
si no puedo comprar, ¿qué hago? O sea, hacen esa cosecha alternativa que hacen para pastoreo, que se van acomodando. Pero al hacer eso, no ingresan fondos, no ingresan divisas al país.
Pero más vale. Y encima de la sequía y toda esta historia, los precios internacionales de los commodities están bajando, y por más que tengas con todos los cepos que hay acá y demás, entonces es todo un desastre, pero que no hay que victimizarse, ¿no? Porque vos escuchás al presidente, no, porque la cosecha, porque los granos, porque la sequía, porque el campo, porque la guerra, es todo porque... Y después encima escuchás a Máximo que habla de hacer un frente para solucionar los problemas del país, como si no fueran gobierno. Entonces, es tal el descalabro que hay y tal el desastre que hay. Y la gente, que es lo que a mí me preocupa de alguna manera, es que compra todo eso. Entonces, ¿cómo podés hoy por hoy creer que Massa es la salvación del país? Que Massa es el tipo que, un mentiroso serial, un tipo que se paseó por todos los partidos. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que Massa es la salvación, como dicen los sindicatos, es el mejor presidente que podemos tener, ¿no? Como dijo Gerardo Martínez. Entonces, un presidente que renunció a su reelección y está vacío de poder, y ves que hace cualquier cosa, cualquier payasada, habla de Robert De Niro, llora, se va en helicóptero, ¿te parece con el país en llamas como está? Se va en helicóptero a la Quinta de Olivos, a la cancha de Ferro, la guita que le sale eso al país, y el tipo se ríe como si no pasara nada. Entonces, es un tipo que no está cumpliendo su función de presidente, es un presidente ausente, totalmente vaciado de poder, que no puede tomar ninguna resolución. Y se cifran las esperanzas en Massa, que es otro tipo que ya fracasó, porque desde que está él en la gestión económica ahora, el país se fue al demonio. No es que hizo algo, no, al contrario, empeoró todas las variables habidas y por haber. Y pensar que es el tipo que tiene el poder, que es donde están cifradas las esperanzas de los argentinos, estamos muy mal. Muy mal, pero bueno.
Pero, ¿crees que en Massa pueden estar, puede haber alguna esperanza?
Yo no.
Vos sabés que de pibe, capaz que soy un rencoroso, un asqueroso, soy capaz que soy un tipo detestable. Claro, porque si una persona te dio un maltrato, si una persona ya te demostró lo que es, no volvés a confiar en esa persona, ¿no? Lamentablemente para mí es algo determinante eso, ¿no? O sea, no podés estar. Y yo realmente no entiendo cuando muchas personas hablan de credibilidad hacia Massa. Porque desde lo periodístico, ¿cómo puedo decir que es creíble esta persona que gritaba a los cuatro vientos, que iba a meter presos a todos los ñoquis de la Cámpora?
Y ahora hasta los abrazos.
O sea, la credibilidad de esta persona ya la rompió él.
Claro, él mismo.
La destruyó él. Hay un testimonio de un escritor acerca de Massa que no ha tenido mucha difusión. ¿Lo escuchaste?
Creo que algo escuché, pero no sé si hace referencia a lo mismo.
Es cuando le roban a Massa, cuando...
Ah, con el tema de la prefectura y todo lo demás.
Cuando le entraron a robar a Massa, después aparecieron, o sea, rescataron lo robado. Y una de las personas que fue testigo de la aparición de lo robado, le querían hacer que diga que habían recuperado los 200. Y él dijo, no, de ninguna manera, no son 200. Claro. Acá hay...
Sí.
Millones. No, son 200. 200 son millones. La persona que dijo que eran 200, que le querían hacer decir que era 200, el testigo ha desaparecido.
Sí, desapareció. Sí. Sí, lo leí eso.
Y ningún medio de comunicación dice nada.
Nada, no.
Por qué eso, triste, ¿no?
Sí que es triste. Entonces, por eso no... Por eso te
y dijo, al único que le tengo, no miedo, ¿no?
Massa y su mujer son peores que el matrimonio Kirchner. Peores, mucho peor. Dios no quiera que suba al gobierno, porque son peores. Si Massa con poder va a ser igual y peor que el kirchnerato. No te quepa ninguna duda, los va a destruir. No te quepa ninguna duda. ¿Va a ser replicar lo que hicieron los Kirchner con Dualde?
Hay cosas que... Yo, más allá, o sea, porque uno después lo que hace es observar, pero no lo hace de forma objetiva. Cuando Massa lo presenta a Scioli, se levanta y lo deja solo.
Pues son rencores, son facturas.
Ese desprecio, eso. Cuando está hablando Fernández, la mueca de Massa, pensando que no lo están filmando todas las cámaras a él. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que el tipo actúe de esta manera? Lo que ocurrió con Canosa, un video donde de repente la muestran a Cristina Fernández saludando a la nada, porque no había nadie.
No había...
Ese video lo pasan en televisión y no hay ningún problema. El video donde Massa va a un acto y una mujer lo insulta, eso no hay que pasarlo.
Ahí te das cuenta que tiene, digamos, ha comprado muchos medios.
¿Cómo la prensa puede apañar. Yo escuchaba a Babi Etchecopar hablando en contra de Canosa y digo, wow, ¿cómo haces para ponerte en contra de Canosa cuando lo único que quería hacer esta mujer es mostrar algo que está en el celular de todos nosotros?
¿Vos te acordás cuando subió Massa como ministro de Economía? Que el presidente se fue como un cuatro de copa y él acaparó toda la, los medios, el superministro, el tipo, la, la persona más influente en la economía de Latinoamérica.
Bueno, wow. De ser cierto eso, que hoy explique por qué tenemos un dólar a 462 pesos.
Una inflación que creció significativamente. Por eso te digo, Massa es un fracaso.
Se habla del 8%.
¿Sí? ¿Sí?
Esto es un desastre. Estaba mirando mientras vos decías que hemos perdido noción de los valores. Pago 11.100 pesos de internet.
Uh-huh. El cable vino 11.000 y pico de pesos, ¿sí?
¿De qué estamos hablando,
por eso, profe? Ahora, vos te das cuenta la distorsión que hay acá, ¿no? Y por eso yo siempre digo, si el gobierno que venga, que no sea de este palo, o suponete que sea de este palo y quiera hacer reformas en serio, cosa que no creo, pero bueno, un gobierno que sea distinto al actual y que quiera hacer las reformas en serio, la gente se va a bancar porque paga sin chistar 11 lucas de cable, pero putea si le vienen 8.000 pesos de gas o de energía eléctrica, ¿no? Entonces eso es lo que a veces la gente no entiende, que nada es gratis. Entonces, durante 20 años, del 2003 adelante, y quizás de antes también, se nos ha dicho que la energía es gratis, que la energía es barata, y no es así. En ningún país del mundo sucede eso. Entonces, nosotros como sociedad, estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero que la política lo haga, por supuesto, ¿no? No es que lo haga la sociedad solo. Pero vos acá tenés que corregir un montón de variables y unas reformas, digamos, reforma de leyes, laboral, leyes sindicales, como es, impositiva y demás, que seguramente nos van a afectar. Ahora, la gente se lo va a bancar. Y yo, mira, siempre digo, la Argentina es rehén del peronismo. Hace 70 años que la Argentina es rehén del peronismo. En la otra vuelta, Loli Zanatta decía, el peronismo no tolera que la Argentina haga una vida sin él, ¿no? Salió un artículo en La Nación. Y yo creo que no sé si no tolera que haga una vida sin él, sino que me parece que la Argentina es rehén del peronismo. Y es rehén del peronismo desde hace 70 años. Es rehén del peronismo cuando el Partido Justicialista dirime sus internas en elecciones generales, que lo hace siempre, vos te acordás, con Menem, con Kirchner, con el que sea, dirime sus diferencias en elecciones generales. ¿Por qué la sociedad tiene que, de alguna manera, dirimir las podridas que tiene internamente en una elección general? Cuando es gobierno, hace desastres. Se come los presupuestos, se come los superávit, con esta idea de que hay que distribuir, la distribución famosa de la riqueza, que en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces te regalan las tarifas, hacen clientelismo, y después cuando son oposición no te dejan gobernar, y cuando se toma alguna medida que va contra algún interés, te bombardean la Plaza de Mayo, te apedrean, te voltean un presidente. De la Rúa lo volteó el peronismo. Y yo te digo, a veces no entiendo cómo Rucauf hoy sale por un montón de medios hablando de esto, de aquello, cuando fue uno de los partícipes necesarios para voltear a De la Rúa. La gente se olvida. En el 2001, toda esa movilización. ¿Vos te imaginás hoy un gobierno que no sea peronista? ¿Dónde estaría la Argentina hoy? Sería un caos.
Estaría incendiado.
Tendría sindicalistas callados, por suerte. Yo no reniego que haya que tener paciencia, pero la misma paciencia que tienen los sindicalistas hoy, que cierran el traste, no hablan nada, no dicen nada, la tengan con un gobierno futuro. Es decir, un Baradel que le metió 60 paros a Vidal, no lo hizo ninguno a Kicillof. Le metieron 14 paros generales a Alfonsín y a Fernández, en situación mucho peor, no le metieron ningún paro. Le metieron 5 paros generales a Macri, a Fernández ninguno. Entonces, te das cuenta que el peronismo, de alguna manera, porque moviliza, y cuando no es gobierno, hace todo lo posible por destruir para volver a ser poder y volver a romper todo. Entonces, realmente yo creo que la Argentina es un país que rende el peronismo, y en algún momento supongo que tomaremos conciencia y esto se va a acabar, porque digamos es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que nos enamoramos del secuestrador, y me parece que gran parte de la sociedad argentina padece, o padece, yo no, porque no lo voto, pero padece el síndrome de Estocolmo, que se enamora de su raptor, de su secuestrador, y le tolera absolutamente todo. Entonces, eso es lo inquietante. Pues fíjate que los sindicalistas, ahora la CGT sacó un comunicado que todavía estamos a tiempo, no sé de qué, y en 5 meses un Máximo o cualquier otro.
Claro, pero lo que pasa es que ahí es donde surge Milei.
Bueno.
Yo los veo tan enojados por el crecimiento de Milei y digo, wow, qué ceguera. No se dan cuenta que lo hacen crecer a Milei ustedes.
Claro, claro.
Ustedes son.
Pero por supuesto que sí. Entonces, de golpe aparece una figura como Milei, que no solamente en la Argentina, pasó en Brasil con Bolsonaro, en Perú con este otro que destituyeron ahora, pero realmente aparecen estos tipos de la antipolítica, y porque la gente está totalmente descreída, o un sector importante de la sociedad está totalmente descreído de los políticos, porque la gente no puede descreer de la política es inocente en todo esto, los políticos son los que corrompen la política. Entonces,
pero ¿le interesa la política al tipo que labura 12, 14 horas por día para cobrar un salario que no le alcanza para pagar el
alquiler? Lo que le interesa a ese tipo es que pueda vivir dignamente, que pueda vivir bien, que pueda mandar a sus hijos a la escuela, que pueda una vez por año irse 15 días como... Vos te acordarás, vos tenés mi misma edad. Mi viejo era laburante y todos los años, durante mi niñez, nos íbamos 15 días a Mar del Plata. No era que... No teníamos auto, no teníamos nada, pero mi viejo 15 días nos íbamos de vacaciones. Éramos 4, no era una familia súper numerosa. Una vez por mes nos llevaba al cine, íbamos a cenar afuera. No te digo todos los días, una vez por mes. Digamos, un pequeño gusto que se puede dar un tipo que labura todos los días, de mandar sus hijos al colegio, de poder salir una vez por año de vacaciones, ¿no? Entonces me parece que todo eso se perdió. Entonces a la gente no le interesa la política, o no es que no le interese la política, está descreída de los políticos porque está harta de que le mientan, porque viene uno y le dice una cosa,
o al revés, el desinterés de la gente en la política permitió que las mafias hoy estén, sí, en la política
de alguna manera, sí,
porque son mafias, profe.
Sí, sí.
Son mafias alimentadas por las barras bravas, el narcotráfico,
por supuesto,
con algo banca en sus campañas políticas.
Pero yo por eso siempre te digo que los políticos actúan corporativamente. Digamos, para la gilada, para nosotros se pelean, discuten, gritan.
Ayer, y déjame que te lo comente, un detalle, porque yo primero dije, me pareció a mí, y me pareció y punto. Bueno, ayer tuve un día, estuvieron esta gente, los que hicieron el libro, uh-huh, los relatos, Misión Cumplida, fue un día muy, muy particular. Después, cuando viene Chispita, recuerda de que fue... estamos en la fecha del último amarre del crucero Belgrano. Claro, fue el último amarre del Belgrano. Entonces pensaba en esta gente que ya se había ido, Andersen, ¿cómo se llama?
Lubet y Gauna.
Y digo, claro.
Y Lavado.
Estos tipos estaban acá cuando uh-huh, cuando se dio este acontecimiento. Y después la entrevista con Chispita y con Garra Muño era para que busquen, para que expliquen el voto de la gente. Pero el Garra, sobre el final de la entrevista, le pregunto, ¿cómo haces en un consejo? Porque tengas 5, tengas 10, si yo soy oposición y presento un proyecto, me lo van a boicotear. Uh-huh. En 7, yo le digo 8, no, 7, bueno, 7 años de gestión. ¿Te quedó algún proyecto que no, viste, al que se niegan a debatir y que vos por dentro sabés que esto hay que debatir? ¿Qué proyecto me dijo? Un proyecto de ley que tiene que ver con las excepciones al código de edificación.
Sí.
Ahora vos fíjate lo que son las cosas, es la vida, uh-huh. Esto que dijo Garra no es título en la nota que hice yo. No es título porque no es título. Es importante, profe, un proyecto de ley para que no se pueda seguir avanzando regularmente, con excepciones al código de planeamiento.
Mira, yo creo que acá también una vez lo dije. Cuando vos en una sesión del Consejo Deliberante metés 15 excepciones, en cada sesión del Consejo Deliberante metés 10, 15 excepciones al código de planeamiento urbano, quiere decir que algo no funciona. Por lo tanto, tenés que rehacer un código de planeamiento urbano acorde a las realidades que vive la ciudad. Entonces, porque si cada vecino va, no que el FOS, que el FOT, que el qué, que el cartel, que el esto, y excepción, y no...
Tiene que pedir una excepción.
Una excepción. Y normalmente las excepciones, si no son muy complicadas, se dan. Yo lo he vivido eso en el Consejo. Entonces, pasan 10, 15 excepciones por sesión, como si nada. Entonces, cuando vos, de alguna manera, haces una excepción a cualquier norma, no al Código de Planeamiento Urbano, cuando haces una, dos, tres, cuatro excepciones a esa norma, quiere decir que esa norma está mal hecha, o por lo menos hay que reverla, corregirla para actualizarla a la situación actual. Si seguís manteniendo eso, vas a seguir teniendo un Consejo Deliberante que siga dando excepciones por la excepción misma. Entonces la excepción se transforma en la regla. Tú lo que tenés que corregir es la norma. Pero pasa eso, y lo mismo, a mí me gustaría, yo no sé si escuché partes de la entrevista ayer.
Pero ¿sabes por qué te hago hincapié y te interrumpo en esto? Porque anoche estaba Carlos Pagni. Uh-huh. Y uno de los columnistas que estaba con Carlos Pagni hablaba de un hecho un hecho de corrupción, ¿no? Uh-huh. Donde está uno de los intendentes de la ciudad de La Plata, donde explicaba la maniobra y mostró un Excel cómo cobran coimas, uh-huh, para hacer las excepciones, uh-huh, al código de planeamiento. Uh-huh. Coimas millonarias.
Uh-huh.
¿Sí? Y todo se destapa por un empresario que pide la excepción, le piden la coima y el empresario fue y denunció.
Claro.
Yo soy fulano de tal, acá me están pidiendo una coima, boom, boom, denunció, se investigó. Y cayeron.
Sí.
Metidos concejales, metidos, sí, jueces, todo. O sea que lo que esto, esta frase que tiró Garramuño, de que en 7 años no logró regular esto, me permite a mí preguntarme por lo que pasó ayer en el programa de Carlos Pagni. ¿No hay acá un nicho de corrupción en el Consejo Deliberante?
Yo no me consta eso, pero digamos.
Pero es llamativo, que sea recurrente,
es llamativo porque
vengan a pedirme excepciones.
Es llamativo, por eso
si mí,
yo
plata,
no puedo decir que hay o no hay, pero sí que es llamativo. Pero esto ya viene desde el 2008. Yo empecé a trabajar en el Consejo Deliberante, tuve el 2008 al 2011, creo, y después el 2015, del 2011 al 2015, o el 2012 al 2015. Y en esos años lo vi permanentemente, era una cuestión del tema de la vereda, de la bajada de la vereda, pero de los espacios verdes que tenés que dejar en tu casa. Bueno, es una cosa que el edificio,
el abogado de Metro Martinelli me lo dijo hace tantos años, me dijo lo que dijiste vos recién. Cuando una ordenanza, sí, amerita pedidos de excepciones permanentes, no sirve.
No sirve, no sirve. Pero yo te invitaría, agarrá un día, andá que debe haber un o fíjate en las ordenanzas, porque la excepción sale por ordenanza. Fíjate, toma cualquier de la ordenanza, no sé, de la 3.000 a la 4.000, y vas a darte cuenta que qué cantidad de ordenanzas hay haciendo excepción al código.
Entonces, y esto no lo modificamos con 10 o 15 concejales,
no,
o 20 concejales.
No, eso es, por eso te digo, hay cuestiones que tienen que ver con la, digamos, la calidad que pueda tener el Consejo Deliberante, y que realmente el Consejo Deliberante se ocupe de los problemas de la gente. Entonces, cuando vos tenés, yo una vez lo conté acá, hace una vuelta trabajando en el Consejo, estaban los concejales en una comisión, yo no recuerdo cuál era, creo que era de obra pública. Y bueno, había un proyecto presentado por un concejal, y todos estaban ahí, no, qué bueno, qué esto, qué sé yo. El concejal del proyecto no estaba. No, la verdad que sí, va a venir bien. Hasta que uno, un concejal dice, che, pero ¿viste quién lo hizo? Fulano. Archivo. Pero entonces yo me estaba ahí, miraba sorprendido.
¿Solo por quién lo hizo?
Claro.
O sea, ¿quién presentó el proyecto?
Por portación de apellido.
¿Quién presentó el proyecto de vandalismo? Lobazo.
A propósito, después te voy a contar lo que me pasó con el proyecto de vandalismo. Así me acordar antes de irme. Pero bueno, entonces, y fue comisión de vuelta.
Qué loco.
Entonces, te das cuenta que ahí no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con que los concejales se preocupen por realmente por los temas de la gente. Entonces, vos fijate, yo siempre hincho con esto, el tema de un plan estratégico para la ciudad, para la provincia, para el país. Vos, digamos, como gobernante, tenés que tener un plan estratégico para planificar, pensar una ciudad 50 años. Entonces ahí vos tenés el tema de la red cloacal, de la extensión de la red cloacal, de la extensión de la red de agua, de los distintos servicios, de la planificación urbana, del transporte, de la traza, de la accesibilidad, de la movilidad urbana. Y eso es como que está ausente, es como que vamos haciendo cosas tapando agujeros. Entonces, vos necesitás algo que después vendrá uno, otro intendente, no importa el que venga, pero sabe que tiene que apuntar ahí. La forma que lo hará será distinta, pero por lo menos decir, no, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y que en las distintas gestiones a lo largo de los años se apunte a ese objetivo o siguiendo un plan. Entonces, me parece que no eso no nos falta como país, como provincia y quizás como ciudad. Yo realmente no sé si la ciudad está trabajando o la provincia en un plan, un código de planeamiento urbano. Yo le preguntaría a los legisladores, ¿no? Si hay un plan de desarrollo provincial, y en ese plan de desarrollo provincial, por ejemplo, ¿qué rol cumple el norte de la provincia? Porque lo que vos tenés que aplicar en Río Grande seguramente no es lo mismo que lo que tenés que aplicar en Ushuaia ni lo que tenés que aplicar en Toluín. Entonces, los legisladores o el gobernador que ahora quiere ser reelecto, ¿está pensando en el rol que debe tener Río Grande, en el rol que debe tener Toluín, en el rol que debe tener Ushuaia para el futuro, para dentro de 30, 40, 50 años? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Teniendo en cuenta las características geográficas que tiene nuestra provincia, ¿qué estamos haciendo por si mañana hay un sismo? Si mañana hay un sismo y se corta, se cae el Garibaldi, o la pista del aeropuerto, la pista se parte por la mitad. ¿Qué hicimos? ¿Tenemos una pista alternativa? ¿Tenemos una ruta alternativa? ¿Tenemos algo? ¿Estamos pensando cómo? Estuve en Mendoza hace poco. Veía las rutas de Mendoza, veía los túneles que habían hecho abajo de la montaña. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo puede ser que nosotros, con los presupuestos que hay, no podamos hacer algo similar? No se piensa, no se quiere. Entonces, realmente, y a nivel país pasa lo mismo. Si vos tenés un litoral marítimo, vías férreas, que vivimos de la exportación de granos y no tenemos un sistema ferroviario que transporte los granos. Estamos discutiendo el tema de la hidrovía, que si los chinos, que si... Entonces hay todo un interés geopolítico en todo, y la Argentina no sabe, no quiere o no puede tomar partido de esas ventajas que puede llegar a tener en la geopolítica, y te das cuenta que es un problema de los gobernantes.
Pero ¿cómo hacemos para pensar en un futuro, ni siquiera a mediano plazo, no, cuando no podemos resolver el día a día?
Pero es, por eso tenemos un problema, y por ese cortoplacismo tenemos la sociedad que tenemos, porque el tipo que vive carenciado, que vive en un barrio de emergencia, que es cuentapropista, que no sabe si cuando sale a laburar de su casa va a conseguir laburo, y si consigue laburo, cuando va a laburar no le afanan las herramientas. Entonces vive en el corto plazo, vive el día a día. Y en ese corto plazo dice, ah, este por lo menos me da un plan, este por lo menos me da una ayuda. Entonces, no me importa si el otro me promete que en un mes o en un año voy a estar mejor, o en dos años voy a estar mejor y voy a tener laburo. A mí lo que me preocupa es mañana, si mañana yo puedo llevar un plato de comida a mi casa. Entonces se crean esas redes clientelares precisamente porque la necesidad es cortoplacista, piensa en el mañana. Entonces el tipo ese no está pensando, no, el otro me dice que en tres años voy a conseguir laburo, no, a mí mañana tengo que comer, mañana tengo que dar a los pibes dar de comida, y bueno, entonces voto a este que por lo menos me asegura.
O vota en blanco.
No, vota a este porque le da un plan, Luis. Después analizaremos el voto blanco, voto bronca, si querés en otro, la próxima semana hablamos de eso.
Se vota por el colchón, por la cocina, se vota por eso.
Se vota por eso, y eso es, entonces con una sociedad que vende su voto, está condenada al fracaso. Y pasa eso, es decir, pero es porque por una necesidad, y esa necesidad es cortoplacista, porque el tipo que sale todas las mañanas a laburar a las 4 o 5 de la mañana no sabe si va a volver a su casa, porque no sabe si lo van a afanar, no sabe si le van a afanar las herramientas. Entonces, dice, bueno, este por lo menos me da un plan, y por lo menos le doy un plato de lentejas a mis hijos, y lo voto, ¿qué voy a hacer? No me importa que el otro me prometa.
Me cuesta entender el comportamiento de la sociedad cuando veo la cantidad de gente acampando en la 9 de julio. Bueno. Y cuando reconoce Beliboni que le saca el 2% a cada uno de los planes sociales porque necesita dinero para organizarlos. Y vos decís, ¿qué es organizarlos?
Claro.
Ponerles carpas en la calle. Ponen
las carpas, los carteles, las pecheras, eso no es gratis. De algún lado sale la plata. Cuando vos ves o los baños químicos o las todas carpitas iguales, lindas carpitas, la pechera, las banderas esas enormes.
Y están con los chicos, están...
Bueno, con los pibes ahí tomando frío o muriéndose de calor.
¿Vos me decís que esa gente les da el voto?
Sí, absolutamente.
Estamos perdidos.
Absolutamente que le da el voto. Ahora, pero fíjate, si realmente no estuvieran con ellos, ¿irían? Si dijeran... corto esto y realmente empiezo a preocuparme para tener un futuro mejor en serio, no que un tipo me dé un plan, encima me joda sacándome el 2%, me haga cagar de frío, cagar de calor, que tengo que llevar a mi hijo porque si no me saca el plan. ¿Te parece que si pensara racionalmente y pensara en un futuro, iría? No, por eso te digo, es cortoplacismo, es clientelismo, y por lo menos sé, voy a la marcha, me muero de frío, me muero de calor, pero sé que mañana tengo el plancito y tengo el plato de comida para el pibe. Porque no digamos, es tan abrumador la necesidad que tiene, tan abrumadora la necesidad que tiene, que no le permite planificar su vida a futuro.
No, ni hablar del futuro.
Bueno, vos fíjate que ni el día a día, un tipo que a lo mejor tiene su trabajo, no puede planificar su vida a futuro. No puede decir, che, yo dentro de 10 años me voy a poder comprar mi casa, estoy ahorrando. Si te ahorras y se te licúa por la inflación, o viene un Dualde de turno, un Rodríguez de turno, te da con bonos, o te sacan los depósitos, te mienten, el que depositó dólares, vos te acordás, recibirá dólares, y después se lo especificaron. Entonces... putean, y este tipo tiene dólares guardados en el colchón. ¿Y dónde crees que lo ponga? ¿En el banco? Si no sabes si el banco lo va a joder o no lo va a joder, si el Estado te va a chuparlo, porque no pasó una vez. ¿Cuántas veces chupó ya el Estado?
Bueno, la situación que estamos viviendo hoy le permite pensar a la gente que los bancos ya en un momento cerraron y dijeron, la plata que está dentro del banco queda dentro del banco,
y pasó.
Podrá retirar 200 pesos por día.
Por eso, y no pasó una sola vez eso.
Entonces la gente tiene miedo que ahora, con un dólar al precio que tiene hoy, que ya hasta da miedo decirlo, porque mire, estaba 4.62, no, 4.70.
Mirá,
en este momento 4.70.
8 pesos de ayer a hoy.
¿Ahora?
De ayer a hoy, 8 pesos aumentó.
Claro, 4.62, boom, 4.70. Entonces, con esta situación, ¿sabes cuánta gente dice, voy al banco y saco la plata?
Pero más vale. Pero el problema es, si tiene dólares, los saca y los guarda. ¿Y el que tiene pesos qué hace? Si sabe que la semana que viene perdió el 6-7% de lo, en plata. Y compra cualquier pavada. Mira, el otro día, no me acuerdo dónde lo leí, pero si una persona hace un año ponía un plazo fijo,
claro,
recibía el 80-80 y pico%, o ponerle el 100. Si hubiera comprado azúcar, aceite, y bienes no perecederos, hubiera ganado un 150%. No, tenía la mercadería y se hubiera valorizado un 150%. De la otra manera, perdió 10. Pues fíjate, están diciendo hay que aumentar las tasas de interés para... Ahora, un tipo, realmente el gobierno cree que la gente puede poner, aquel que pueda, no todo, pueden poner, hacer un plazo fijo, sabiendo que lo que le da...
Pierde plata.
Uno dice, hace la cuenta, y en lugar de perder 20, pierdo 10, pero perdés. Y te vas a comprar dólares, pero los pagás un peso exorbitante corriendo el riesgo de que mañana cueste 20 mangos menos. Entonces, el tema del dólar, vos decís, bueno, yo puedo comprar dólares si sé que los voy a mantener a futuro porque sé que no voy a perder. Ahora, si vos decís, compro dólares hoy porque dentro de 15 días a lo mejor necesito hacer algo, y no sé si te va a ir bien, es una timba, es una lotería. No sé si te va a ir bien o te va a ir mal, porque a lo mejor...
Claro, mientras nosotros, o vos lo pensás de esa manera, tenemos miles de argentinos que no tienen para comer.
Claro.
Y que necesitan esa ayuda social. Yo en un momento no comprendía la asignación universal por hijo. Me la explicaron de mil maneras diferentes. Pero claro, me doy cuenta que... A mí, yo me formé en la responsabilidad de que si vos tenés un hijo, le tenés que dar de comer.
Por supuesto.
No tenés que llevar a la escuela, lo tenés que hacer estudiar. Pero soy yo el que tengo un hijo.
Claro.
No el Estado.
Y más vale.
Es mí.
¿Es tu responsabilidad?
Es mi responsabilidad, es mi familia. Pero esto no es así, profe. Ahora es normal de que una chica se embarace y que vaya a buscar una asistencia social por el embarazo. Entonces, ya no es normal.
No es normal.
Ya no es normal.
Andá al ANSES un día cualquiera.
Claro.
Andá al ANSES un día cualquiera.
Claro.
A ver qué gente va. Y ahí, claro, te vas a dar cuenta que algo está pasando.
Y ahí sumamos gente que viene de otros países a aprovecharse de una situación donde en Argentina te pagan por estar embarazada. Bueno,
vos fíjate en esta cuestión de las marchas del Polo Obrero, de Billy Boyne. Hacé un paneo y vas a ver, así a simple vista...
muchos extranjeros.
Muchos extranjeros. O cuando lo hacen los reportajes.
¿No? Claro, pero no es políticamente correcto.
Y te pelan un celular de la puta madre.
Pero sí. no es políticamente correcto hablar de... Bueno, de eliminar este beneficio a la gente que viene de los países limítrofes.
Claro, lo que pasa es que tenés que empezar a hacer una política en serio, o por lo menos que haya reciprocidad.
Pero no podés pensar una política en serio porque están en otra situación. A ver... La gente que está hoy en política, muchas de las personas que hoy están en política, están pensando de qué manera garantizan su estadía, en su continuidad en la política.
Más vale, porque, digamos, es un buen negocio ser político, se gana mucha plata.
Mirá la provincia. Cuando me pasa con gente, por ahí charlo con gente de otras provincias, ¿no? Y el partido Forja, mirá lo que ha logrado Melella, ¿no? La lista... Forja es una lista que está integrada por las fuerzas políticas que eran de oposición, ¿sí?, a su gobierno.
Que son hoy que son opositores.
No son opositores porque ya dejaron de serlo.
Por eso, ¿cómo se entiende eso? Porque vos cuando votaste a Furlan, a Martínez, a Ciurano, hace 4 años atrás, los votaste como opositores al gobierno.
Claro.
Por lo menos. Y ahora, porque esto a mí no me pueden decir que esta transformación de opositores oficialistas fue la semana pasada, ni hace 10 días, ni hace un mes. Esto se viene barajando de hace rato. Quiere decir que, de alguna manera, nos han, aquellos que votamos a esa gente, los han estafado políticamente, porque los voté como oposición y ahora son oficialismo, porque hoy ya es un oficialismo, no tengo que esperar al año que viene. ¿Y de cuándo, desde cuándo son oficialistas? ¿Desde ayer? ¿Desde hace 15 días? ¿Desde hace un mes? No, para mí no, desde mucho tiempo atrás. Entonces hay un descrimiento, y por eso vos tenés 20 listas y no sabés quién es quién, ¿no? O está en el Consejo Deliberante lo mismo, no sabés para qué lado patean. Entonces, si hoy a mí me preguntaran quién vas a votar, y la verdad es que no tengo la más pálida idea.
Porque tampoco les creemos.
Porque tampoco les creo. Porque el tipo que hoy te hace un discurso opositor termina siendo oficialista. O termina aprobando un montón de normas que son a favor del oficialismo y no a favor de la gente. Entonces, a mí es eso lo que me hace cada vez más ruido. Es como que hay semejante runfla política que en realidad está preocupada por mantenerse, ocupar un cargo y no por el bienestar de la gente. Y pasa lo mismo en el sindicalismo. Es decir, ¿a vos te parece que hoy Gerardo Martínez, el de la sanidad, que no me acuerdo cómo se llama, el otro, Moyano, Cavalieri, el Pata Medina, el que quieras?
Son los mismos de hace, bueno, de toda la vida.
¿Se preocupan realmente por el salario de la gente?
Son millonarios.
¿Se preocupan por el desempleo? Si realmente se preocuparan por el salario de la gente, por la pérdida del poder adquisitivo, por la pobreza, ¿te parece que en 3 años y medio no hicieron ninguna medida de fuerza, por lo menos, o una manifestación, por lo menos, para corregir semejante despelote? No.
O un reclamo, mostrar su voz y decir no.
Salen ahora, todavía estamos a tiempo. Por eso te digo, cuando salen ahora, todavía estamos a tiempo. Claro, el año, o le están ya anunciando a este catalano de ATE, ya le está anunciando que si el gobierno es de la maldita derecha, vamos a tirar, vamos a hacer lo posible, vamos a parar el país para que no salga adelante.
Y bueno, ahí tenés. Nos quedamos en una discusión de los 70.
Por eso,
hay un oyente.
Somos rehenes del peronismo, porque. Sí, decime.
No, vos decís somos rehenes del peronismo.
No, fíjate, ¿cuál es el peronismo hoy? ¿El peronismo sindical? ¿El peronismo de Cristina? ¿El peronismo de Massa? ¿El peronismo de Alberto? ¿El peronismo federal? ¿El peronismo de Schiaretti? ¿El peronismo de Infran? ¿Cuál es el peronismo?
Entiendo que todos usaron el peronismo para llegar a donde
estaban. Sello, bueno, por eso, ahí está la trampa. Todos utilizan el sello y la autodenominación de peronismo porque son enfermos de poder. Entonces, lo que único que les interesa no es preservar o salvaguardar los intereses de la gente. Son enfermos del poder y lo que quieren es el poder por el poder mismo, no por otra cosa. Entonces, vos ahí, cuando ves que se interesan por el poder mismo, comprendés los comportamientos de los Infran de turno, de los Rodríguez A, de Quintela, de los Kirchner, de los sindicales, de los Moyano de turno, de los Cavalieri, de los Pata Medina, porque es eso lo que les interesa. Entonces, vos no sabés hoy por hoy, yo me gustaría hablar con algún peronista que me dijera cuál es el peronismo de esta oferta. Scioli es el peronismo, Rossi es el peronismo, Guado de Pedro es el peronismo, Schiaretti, ¿quién es? ¿Qué es el peronismo? Entonces, a mí lo único que me queda que es una atomización generalizada que lo que busca es el poder por el poder mismo y no por el bienestar de la gente. Entonces somos rehenes, cautivos de eso. Entonces te obligan a dirimir en elecciones generales quién va, porque si no existieran las PASO, como ahora, pero vos te acordarás antes que se dirimían en internas.
En los partidos, en definitiva, mirá lo que está pasando hoy en el kirchnerismo, ¿no? Están esperando que Cristina diga quién va a ser.
Por eso.
O sea,
ahora, un partido democrático, necesita que una persona, por más influencia que tenga, decida quién a este lo voy a bendecir.
Dejó de ser democrático.
Dejó, es un partido autocrático. Entonces, vos lo más sano es que haya una interna y que la gente decida a quién quiere como candidato. A Juan, a Pedro, que sea el que quiera la gente, o por lo menos afiliado de ese partido.
Yo trataba de jugar recién cuando vos llegabas con un... O sea, ¿cómo va a estar? 14 días vamos a ir a las urnas, ¿no? Un par de semanas. Y yo digo, qué loco, ¿no? Porque tenemos un compañero chino que avanza en la construcción, en la intención de construir el puerto de Río Grande. ¿Sí? La presencia china en Tierra del Fuego. Y tenemos también muchos legisladores que nos hablan de modificar la Constitución, pero no nos dicen qué le quieren modificar a la Constitución. Pensando en voz alta, digo, si se modifica la Constitución antes del 10 de diciembre, o sea, si hace en el transcurso de este año, estaríamos habilitando a Mella un mandato más.
¿Y te cabe alguna duda que van a ir por una reelección definida? ¿Vos acordate que Furlan en algún momento quería la ley de Lemas acá?
Lo sigue queriendo.
Bueno, la ley de Lemas es lo más tramposo que hay.
Sí, pero sigue queriendo.
Sí, pero sí, bueno.
Y sostiene de que en forma escondida lo estamos haciendo. Cuando hay tantas listas colectoras...
Y bueno, entonces, eso es lo que pasa. Hoy por hoy, vos no sabés de toda esa despelote que hay, distintas listas, ¿a quién se opone a quién? Yo no, realmente no lo tengo claro. A lo mejor puedo tener un partido que, qué sé yo, pero no lo tengo claro, realmente no lo tengo claro, porque un partido que a lo mejor vos podías ser oposición, ¿no? Y decís, de pronto viene Tomás Bertotto de candidato a intendente. Entonces otra pregunta que me hago, creo que es por el PRO, ¿no? ¿Está?
Juntos por el Cambio.
Bueno, a Juntos por el Cambio. ¿Le interesa la intendencia de Ushuaia?
No. De ninguna manera.
De ninguna manera.
No le interesa.
No. Digamos, está a la vista.
Entonces, es para dividir.
Entonces, ¿para qué lo ponen?
Los votos que se pueda llevar Tomás son votos que le quitan a la oponente. Para mí esto está polarizado, chispita voto.
Sí.
Le quita votos a chispita.
¿Qué sentido tiene que vaya este cristiano ahí a...?
Quitar votos.
Bueno, evidentemente hay algo que está mal. Entonces, y la gente a lo mejor, yo creo que sacará dos votos con suerte, pero bueno, son dos votos menos para alguien.
Son dos votos menos para yo digo, alguien, el que tiene enfrente es Chispita, porque no veo otro referente que pueda hacer oposición.
No hay.
Le pregunto a casi todos los invitados, toda la gente que viene, la incidencia de Milei en el voto. Ayer escuché un fragmento de una entrevista con Forgione, Cotto, en el programa de Rashid, sobre la postura de republicanos o Milei. Tierra del Fuego es una provincia libertaria, porque no paga impuestos.
Claro.
Al amparo de la 19640, nosotros no tributamos ningún impuesto. Lo único que pagamos es ingresos brutos. Ahora, ¿por qué tenemos tantos impuestos internos?
Por eso.
Si la concepción... A ver, es decir, a nivel nacional... Nos liberan de impuestos. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Y a nivel interno, me ponen más impuestos.
Por eso, acá hay algo que no
funciona. Hay algo que no funciona. Está mal. Cuando, creo que fue Bertone, el gobierno de Bertone, que le pone un impuesto a lo que consumimos con la tarjeta de crédito, ingresos brutos.
Pero vos te acordás cuando, en la época de Manfredotti, el impuesto al cigarrillo para el puerto de aguas profundas.
Uno más, Iván.
Bueno, ¿lo sacaron el impuesto al cigarrillo?
No, en definitiva, después lo licúan y esa plata quedó para el Ministerio de Educación. El puerto no se hizo.
No se hizo. Pero,
y eran fondos específicos que no podían ser utilizados por otra cosa.
Yo era fumador, contribuía al puerto y después no sé dónde fue a parar.
Ay, Martín Chávez, cómo puteaba con eso.
Vos recién hablabas de los chinos y hablabas del puerto, pero lamentablemente el tema de los chinos son tres cuestiones que... preocupa, o por lo menos tendríamos que ocuparnos. El puerto, y uno dice, ¿por qué el puerto de Ushuaia? ¿Y qué me importa a mí si es chino, canadiense, o americano, o finlandés? Y lo que hay que pensar, que es el puerto de Ushuaia es un punto estratégico, no solamente por el tema antártico, por la cercanía a la Antártida Argentina. No digo sector antártico porque, por más que me puteen, la Antártida no es Argentina.
No, no, es ni de lo la será, comunidad.
Es de la comunidad internacional, entonces no digo la Antártida Argentina, sino el sector, digamos, el continente antártico. Malvinas, el Estrecho de Magallanes, vos pensá que si por algún motivo, en algún momento, por un desastre o por un conflicto armado, por lo que quisieras, el canal de Panamá desaparece, el único paso es el Estrecho de Magallanes.
Sí.
Los chinos no son boludos.
No.
Bueno,
los británicos tampoco.
Bueno, tenés eso.
Y los estadounidenses menos.
Ninguno, o sea, acá ninguno es inocente. No es que...
Los únicos distraídos me parece que somos nosotros.
Tenés el tema de la hidrovía. La Argentina con Brasil y demás son los proveedores de granos por excelencia. Entonces, ¿qué más importante que tener el control de la hidrovía?
¿Quién lo tiene? Los chinos.
Todavía no se sabe, están licitando, lo tenían los holandeses, creo, bueno, los chinos. Y por otro lado, la tecnología 5G, que están disputándose entre los chinos y Estados Unidos. Entonces, nada es inocente acá. Y nosotros tenemos que saber, digamos, pensar de manera estratégica qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Vos hoy decías, en algún momento, puteamos contra Estados Unidos, pero Estados Unidos, por sus propios intereses, vamos al fondo a que nos desquita, y aparte Estados Unidos, por los propios intereses que tiene, está interesado en seguir ayudando a la Argentina por estas tres cuestiones que le estoy diciendo, por el tema del puerto, por la hidrovía y por la tecnología 5G. ¿Sí? Nadie es inocente acá. Entonces, internamente despotricas y después te vas a decirle, che, ayúdenme porque no tengo guita.
Mandaron al comandante del ejército...
De la región sur.
De la región sur, hablaron con Tayana, dice, che, ¿van a comprar aviones a China?
Por eso.
¿Cómo es? Somos amigos y le compran aviones a China.
Y después me viene a pedir plata a mí.
O sea, algo no anda bien, ¿no? No te vamos a dar plata para que vos le compres aviones a China. No sería lógico.
Y eso es no tener una política seria internacional, una política seria digamos, no tenemos políticas serias en nada. Pero bueno, será otra cuestión.
Te queda poco tiempo.
Me queda poco tiempo.
Nos queda poco tiempo. A ver qué dice el oyente, a ver si...
Luis, es como se dice, creo que era de Stalin, de la anécdota que él agarra una gallina, la despluma entera, la gallina tratando de liberarse, le saca todas las plumas y la deja. Y le va tirando un poquito de maíz y la gallina vuelve toda desplumada, llena de sangre y sufriendo, vuelve a comer maíz de la mano de quien la había maltratado. Lo mismo nos pasa, vienen estos tipos, nos hacen goma, en campaña nos tiran dos o tres planes, un montón de gallinas van y vuelven a comer ahí y siguen. Es una cuestión que no aprendemos, y Massa está haciendo eso, lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Alberto no sabe de dónde está parado. Cristina, olvídate. Y acá en Tierra del Fuego pasa lo mismo, ¿sí? Con los mismos concejales, los mismos apellidos, los mismos intendentes, los mismos gobernadores, quieren lo mismo, plantear lo mismo y seguir palo, palo, palo para el pueblo.
Y eso que acá se vive bien.
Sí.
Porque nosotros no tenemos eso.
Pero para Cerruti estamos bien.
Vamos a comer al restaurante y vamos al teatro.
Claro. Pero te das cuenta que viven en una carcasa, viven en un termo. Porque andate a La Matanza.
A La Matanza.
Cruzá el puente Pueyrredón y andá a Avellaneda a ver cuántos restaurantes están abiertos y repletos de gente. Avellaneda era una ciudad floreciente hace 50, 60 años. Era una ciudad industrializada. Yo vivía en Avellaneda. Había fábricas, curtiembres, metalúrgicas. Era una ciudad pujante. Andá a ver lo que es Avellaneda. Una lágrima, todo cerrado, todo galpón cerrado.
Eso ya no vuelve. Te decía que hay un oyente, un amigo que... Yo no sé si se confunde. Capaz que lo dice para generar bronca, ¿no? Para generar polémica. Dice, el gobierno militar... volteó al peronismo. ¿Qué confusión que tenemos con respecto a la historia argentina en estos últimos 70 años y los acontecimientos que han tenido que vivir, ¿no?
Uh-huh.
Que hemos tenido que vivir.
Mire,
¿los desconocemos porque es la forma que se garantizan seguir estando?
Yo creo que sí, de alguna manera es eso, y otra es un negacionismo de reconocer todos los desastres que vivimos en la década del 70. Yo cuando a veces escucho, no la fui a ver ni la pienso ir a ver, la película 1985, porque me parece que es una parte de la verdad. Entonces, cuando uno habla del tema del golpe de Estado del 76 y toda esa historia, realmente hay que remontarse mucho antes. El tema de la guerrilla en la Argentina empieza en la década del 60, ¿no? En mediados de los 60, y después se fue profundizando en los 70 y desemboca en el golpe de Estado, donde realmente los peronistas, el gobierno peronista, Luder, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, Cafiero, que era ministro en ese momento, firman y convalidan un decreto de aniquilamiento de la guerrilla, ¿no? Y tenía dentro del peronismo la famosa Triple A, porque la Alianza Anticomunista Argentina, manejada desde el gobierno por López Rega, que hicieron desastres, hicieron desaparecer un montón de personas,
te pregunto,
obligaron a exiliarse un montón de personas.
Impulsada por Perón, ¿quién impulsó la Triple A?
Y yo creo que de alguna manera Perón para mí fue parte de eso, de alguna manera. López Rega no era un tipo brillante, lúcido, que obrara autónomamente.
El general no puede haberlo ignorado esto, no se le puede haber escapado.
Lo que pasa es que el general, cuando se produce su exilio, es fácil durante 18 años, o sí, 18, manejar las fichas desde afuera. Entonces después vos podés hacer estrategia desde afuera, manejar, palmarle el hombro a la derecha, palmarle el hombro a la izquierda y jugar. Vos estás ajeno, estás moviendo, estás como en un ajedrez y jugás. Alguno va a ganar. Cuando viene...
Un gran estratega.
Sí, cuando viene, tiene que... No puede ignorar y no tomar partido por algo.
Ahora deberá tomar postura a partir de desembarcar.
Cuando al mes que viene, el presidente tiene que tomar postura, no puede seguir jugando con las negras y las blancas.
Salvo que sea Fernández.
Salvo que sea un Fernández de turno, que iba a ser un tibio.
Y así dejamos el país.
Y así,
¿no?
Estamos, pero digamos, cuando asume el poder, no es lo mismo tener 50 años, 55, que 70 y pico, y no es lo mismo estar en España jugando al ajedrez con negras y blancas, que después venir de golpe a un país que estaba detonado, ¿no? Y que tenía que tomar partido por alguien. No podía seguir jugando al ajedrez. Entonces, eso me parece que se olvida. Se olvida que Perón es militar, se olvidan de que Perón era fascista, se olvidan de que Perón, de alguna manera, no, ahora se horrorizan muchos con el tema de la educación, ¿no? Que están en las escuelas, pero es lo mismo que hizo Perón en la década del 50, del 40 y del 50. Evita me ama, Juan me quiere, el culto al líder.
Es utilizar herramientas de la prehistoria en un presente donde ya no sirve.
Nosotros somos el único país del mundo que sigue repitiendo los errores del pasado. Estamos reivindicando la lucha de la derecha y la izquierda de los años 70. Tenemos los mismos problemas que la década del 70. Un gobierno que viene, que dice que quiere hacer un frente para mejorar la situación del país, y son gobierno. Entonces, sí, es todo muy extraño en este país. Es decir, Máximo, Cristina, Massa, no pueden decir que no son gobierno. Son gobierno. Digamos, ¿cómo en un propio gobierno vas a tener ser oficialismo y oposición al mismo tiempo? Sos gobierno, hombre. Y hace 3 años y medio que son gobierno. Ahora se van a dar cuenta que tienen que hacer un frente. ¿Qué credibilidad puede tener si alguien del oficialismo hoy se presenta para candidato el año que viene? Massa, ¿qué credibilidad puede tener cuando aumentó la inflación y todas las variables? Scioli, que detonó la provincia de Buenos Aires, ¿qué credibilidad puede tener cuando fue felpudo, lo insultaban y el tipo mutis por el foro? ¿Qué autoridad? Rossi, que le afanaron misiles y que siendo jefe de la AFI, el avión cubano no, ahora me cierra, son instructores de vuelo.
Ayer pasaban un fragmento de Rossi cuando decía de Macri, tiene el Servicio Meteorológico Nacional, ¿cómo puede decir que desconocía que íbamos a tener sequía? Y Fernández,
y por eso
avisale,
te digo,
avisale que te digo, la sequía era conocida,
por eso te digo,
tercer año entonces, consecutivo. Eso,
entonces, ¿qué nos espera? Y después tenés en la oposición, no sabes si por eso aparece un Milei o hubiera aparecido Juan Pérez, que de alguna manera genera todo este...
Cuidado con Cuneo.
Sí.
Cuidado con Cuneo, Cuneo. Profe, me tenés que decir qué pasó con la ordenanza del vandalismo.
Ah, bueno, resulta, viste, que me informaron que estaba en la comisión de...
Policía
de la Vega. Entonces... Hace 15 días, le mandé un mensaje por WhatsApp. Señor concejal de la Vega,
el zorro. Un chiste.
Necesito,
por el zorro.
Necesito hablar con usted porque sé que hay un proyecto que presenta en su momento y está en su comisión desde hace 2 años. Entonces, automáticamente. ¡Vuc! Muchas gracias por comunicarse con nosotros. A la brevedad será, ¿cómo es?
Automatizado el, claro, el WhatsApp.
Sí. Será entrevistado por uno de nuestros colaboradores. Al otro día me mandan un WhatsApp. Aníbal, muchas gracias por comunicarse con nosotros. A la brevedad, ahora era un tipo el que me escribía, ¿no? Estamos trabajando, a la brevedad un colaborador, otro más, se va a poner en contacto con usted para charlar sobre el tema. 15 días. Parece de los colaboradores que tiene, o se olvidaron, o están muy atareados con la campaña.
Hacen falta más colaboradores.
O hacen falta más colaboradores. Falta la más. Cuestión es que ese colaborador, una máquina me mandó un colaborador. El colaborador me contestó, por supuesto. Me contestó bien, pero me dijo que a su vez otro colaborador se iba a poner en contacto conmigo. ¿Para qué tanto? Si la máquina ya me había dicho eso.
El zorro necesita más colaboradores.
Más Bernardos.
Más colaboradores, más Bernardos. Más Bernardos. Profe, siempre es un placer tenerlo.
Igualmente.
¿Tenés algo para el estribo?
Una reflexión final. Como sociedad nosotros no somos ajenos a este desastre, ¿no? Y a esta ruina social. Con nuestro voto convalidamos las acciones de gobierno, somos ventajeros, no cumplimos las normas, desafiamos a la autoridad, recurrimos a un amigo para realizar un trámite o al político de turno para que nos dé un puesto a nosotros o a un familiar. Y luego despotricamos como si no tuviéramos nada que ver.
Profe, un placer tenerte. Te
igualmente.
Extraño. Hasta la semana que viene.
Hasta profe. La semana que viene, un gusto.
Entre el calor y el frío.